Caminando por el mar, me topé con un amigo, era el mismito Jesús, en estado suspendido. Ay, Jesús, no te nos vayas a ahogar. Fíjate que haya piedritas donde puedas caminar. Ay, Jesús, es de ponerse a pensar cuando uno se compromete a milagros realizar. Milagros más, milagros menos, sean de Dios, de Buda, Lao, de Jehová, atrapa ingenuos. La oscuridad no causará más culpa y miedo, pues desde hoy quien da la luz será el sereno. Caminando por el mar.
Siempre me pregunté cómo abriría una presentación de alguna cuestión académica y he definido que siempre va a ser cantando, pues creo que aprendí a cantar antes que a escribir y a leer. Creo que todos en esta sala conocemos quién fue Enrique Ballesté Gálvez, pero nunca hay que suponer. Así que leeré una breve descripción que este señor hizo de él. Nací de una madre bien mexicana y de un padre muy catalán, refugiado en este país, mestizo en primera línea, independencia en la sangre. Por parte de madre, heredé México. Sustento, base, enigma por descifrar. Por parte de padre, el antifascismo y el sentido comunitario. Sin ser niño bien, con profesores del exilio español, estudié el espíritu y la materia. Todo perfecto. Fui sanito, crecí en una burbuja donde las cualidades, si las hay, florecen. 12 años después desemboqué en filosofía y letras y vagando en el limbo me estrellé contra el año del 68. Comenzaron las preguntas, ¿para qué las cualidades y las virtudes? ¿Por qué un esquema viejo y sin sentido? ¿Para quién la cultura? Me cultivaba en el mousse au chocolat, para una patria hundida en el hambre y el analfabetismo. ¡Qué tontería! Perfecto contrasentido, ¿por qué? Mis colonias fueron la Doctores, la Roma, la Escandón, la Portales, la Guerrero. Mis transportes, el Roma-Mérida, el Circuito Hospitales, el Tren del Valle, el Tetepilco y, por supuesto, el Metro. Mis equipos, el Atlante, los Diablos Rojos y el representativo nacional en todas sus especialidades atléticas. Mi música, las rancheras, el bolero, la tropical, el rock en español, lo más clásico en la música popular y lo más popular de la música clásica. Y claro, mis canciones y mi música. Mi línea política y ética, ser derecho, pero por la izquierda. Mi teatro, escribir como dramaturgo, solo. Adaptar textos no teatrales para el teatro y en compañía del grupo Zumbón y del Rinoceronte Enamorado, ser creador con compañía. Mi público, el que no lo conoce o afirma que no lo atañe o no le es indispensable. Entonces, ¿para qué alimentar a los siempre alimentados? ¿Para qué lucir la metáfora en los lucideros? ¿Para qué encerrarse en un núcleo de amigos aplaudidores? ¿Por qué vivir la vida entre la punta de la nariz y la esquina del ego? ¿Para qué escribir para los mismos? El país es amplio. El país sigue siendo amplio. La patria es una linda abandonada. El que pueda no lo hace donde debe, sino donde le conviene. El que puede se guarda para sí las letras y no alfabetiza. El educado se cree mucho y no se prueba. Sigo en busca de la palabra teatral, la que no puede ser sustituida por los otros componentes del hecho escénico. La palabra que surge después de que el cuerpo se mueve, o al ser dicha, mueve el cuerpo. La escenografía ubica la luz, intenciona, la música motiva, y los actores exigen un texto indispensable para ser personajes, una voz indiscutible para que camine la trama. La palabra teatral genera literatura dramática que por sí misma debe resultar atractiva y no solo una guía para iniciados. Las palabras y sus consecuencias, las acciones y sus propósitos corren el riesgo de perder el sentido si se esperan actuar en el momento preciso. ¿Para qué empeñarse en crear lo inútil pudiendo mostrar lo necesario? El teatro vive gracias a diferentes y exigentes oficios, y es con la ayuda de los diferentes oficiantes que existe. Pero en este país convulsionado, imagínense el texto cuando lo escribió y sigue convulsionado, ¿quién garantiza que viviremos los próximos años? ¿Quién garantiza que viviremos los próximos años? Me arriesgo a decir y a dejar testimonio de mis preocupaciones en el escenario. Bueno, pues yo voy a hablar de un archivo que se empezó a fraguar de manera orgánica desde que yo era pequeña. La intención de esta presentación era, ahora sí que como los 15 años, mostrarla al público y que aquí se pudiera presentar las fotos, los programas de mano, los gafetes, los audios, los videos, y que ustedes mismos pudieran decirme qué quisieran ver y yo pudiera abrir la imagen y pudieran ver la complejidad que significa meterte al mundo de un creador con grupo y bueno, en este caso de mi padre, o de alguien tan cercano, ¿no? De alguien tan cercano a la emotividad y mantener la razón. Este archivo no tiene una fecha de inicio específica, pues se fue fraguando desde que era adolescente, pues yo era la única que tenía acceso a este espacio. A mí me tocó, ya con uso de razón, el espacio de Ermita en Miraflores 934, donde vivía Enrique y Margot. Yo creo que bajita la mano, como dice una canción de Enrique que se llama Plan con Maña, esto lo dejaba para que yo, Enrique, yo tuviera estructura de dónde iban ciertas cosas. Entonces desde ahí fui, que si las fotos, que si los programas de mano, que si los cassettes, que si los LPs. Desde ahí se fue generando una memoria mía a partir de los objetos que Enrique tenía en su cuarto. Durante este proyecto, o sea, como lo digo, se ha generado desde que yo era adolescente, podría decir una fecha que fueron los 2000, donde ya fue tomando más cuerpo el proyecto, pero sí me gustaría mencionar tres proyectos que a la par se fueron creando. Uno fue La Memoria del 68, que algunas gentes que veo aquí sus caras lo conocen, que es un texto que Enrique llevaba a la escena sobre su vivencia del 68. Este proyecto en el movimiento estudiantil iba con canciones. Este proyecto se grabó en Radio Alma, en Bruselas, en el 2016, y para quien lo quiera consultar, se encuentra de forma libre en el Open Cloud. Después, en el 2017, ahí ya Enrique ya no estaba, se generó una antología doble, la cual es esta. Después, ya cuando acabe la ponencia, el conversatorio, quien quiera venirlo a ver, a consultar de manera física, adelante. Son dos tomos. Uno es cuando Enrique entró a la facultad, cuando Enrique empieza a escribir sus primeros poemas, aún sin grupo, y la segunda ya es con grupo. Son seis y seis obras, pero manejan una forma cartesiana de línea del tiempo en la que vamos viendo sus obras de teatro, sus canciones, sus poemas, y esto va enmarcado por parte del archivo, que serían fotos, programas de mano, gafetes. Esto también, bueno, me adelanto, pero poco a poco, todo este trabajo lo hizo Efraín Herrera, hizo un trabajo excelente para salvar imagen, porque si pudiéramos ver las imágenes que están aquí y están acá, hizo un trabajo de salvar imagen increíble. La segunda fue que tuve un hijo durante este proceso y, como dirían los rupestres, mi hijo fue un soplo de vida después de la muerte de mi padre. Sentli, se llama Sentli Martí. Enrique quería llamar a un hijo imaginario que hubiera querido tener Martí, en nombre del revolucionario y poeta cubano José Martí. Y la tercera es una tesis de licenciatura que dirige aquí mi querida Liliana. También esa va a ser liberada. Se llama Enrique Ballester, creación de un archivo personal y una memoria colectiva. Y en esta se contextualiza el devenir y el momento de los zumbones, la necesidad de generar una memoria desde lo subjetivo. Pienso que la primera etapa de depuración del archivo, la verdad es que sí me faltan todas mis imágenes, estoy siendo un poco huérfana de ellas, fue cuando Enrique y Margot murieron y se tuvo que deshabitar la casa. Entonces, desde ahí se hizo el archivo paterno y materno de los Ballester y los Gálvez, y entonces tuve que meter en cajas, creo que a ti te tocó un momento, llegar a la casa y ver, tenemos en un piso, fotos. Y ese fue un primer momento del archivo. A partir de eso me gustaría leer un fragmento justo de la tesis, que habla sobre saber mirar los objetos. Y es el marco metodológico. Enrique siempre me decía que para llegar al número 3 tenía que contar primero el 1 y luego el 2, que no me podía saltar al 3, que siempre mi anarquismo, bueno, me podría llevar a algún lugar, pero que tenía que tener un poco de estructura. El reto, escuchar la voz de las personas que fueron parte de esta historia, así como encontrar el significado de los objetos, papeles, libretas, cuadros, fotos, máscaras, instrumentos e infinidad de curiosidades que tengo bajo mi custodia y que pasarían desapercibidas si no hubiera afinado el ojo en el arte de mirar el detalle, de ir más allá del objeto en sí, interrogarlo y encontrar el discurso simbólico, que el objeto guarda y contiene detrás de su forma material, conectándolo con los sentipensares que estos evocan para los involucrados en la historia. Por ejemplo, Enrique coleccionaba distintos objetos que para mí resultaban una curiosidad: soldaditos de plomo, bailarinas guapachosas y nalgonas que se contoneaban al girar con una manivela y que vendían en Chapultepec, no sé si alguien las ubica, zapitos de cerámica de diversos tamaños y en diferentes posturas, monedas de todo el mundo, pequeñas, máximo de 4, 5, 10 centímetros, radios de pilas de distintos tamaños, alcancías con formas de globos terráqueos, fotos infantiles que colocaba de manera estratégica según el día, juguetes de alambre para armar y desarmar, figuras de palma como ciclistas, jirafas, pelotas, etc. Esto podría parecer una simple filia a coleccionar objetos, pero cuando conoces el teatro y las composiciones de Ballester, puedes deducir que son las personas y personajes de sus obras o las figuras poéticas en las que se inspiraba para sus canciones, como el sapo fanfarrón del Popol Vuh, el sargento González Telles de Puente Alto, las rumberas en sus distintas facetas de la carpa nacional. Su amor por el universo de la radio dio lugar a dos montajes, guiones radiofónicos que le merecieron un premio en 1985, Santa Rosa y Las Prohibidas de la W. Por eso su afición a los casetes y a las distintas grabadoras de mano y varios otros instrumentos que tenía para grabar, y que también a mí fue de los varios juguetes que me daba desde pequeña. Ahí en ese momento, cuando tuve que desmontar esa casa, cuando tuve que ver que, de qué se trataba, me di cuenta del monstruo emocional con el que me enfrentaba. Me es imposible no ligar lo personal con lo académico. Es un espacio liminal con el cual no he podido lidiar. Ahí es uno de los primeros retos, ¿no? Yo llevo escaneadas 16 libretas de trabajo de Enrique desde 1969. Entonces, ¿cómo decir? De repente me topo con otra libreta de 1980 en que me encuentro un mismo poema, pero con distintas acotaciones. Esto lo podríamos haber visto aquí. Entonces, de repente me encuentro con teléfonos que he ido guardando. Cómo utilizar la cabeza fría con la víscera, ¿no? Continúo con la línea del tiempo. En el año del 2015, un archivo sobre Enrique Ballester era necesario, pues él tuvo un evento cardiovascular cerebral, pero aún así se encontraba con su cabeza pensante, y entonces decidimos, entre Edén Coronado, del Rinoceronte Enamorado, meter una beca para que se volviera a sacar el sistema de creadores artísticos, y entonces pues ya desde ahí yo estaba trabajando, no sé si conocen el CAMENA, que es el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, yo estaba haciendo ahí mi servicio social. Me topé con una historiadora que tiene una experiencia en hacer archivos de Sergio Méndez Arceo, de las Madres de Plaza de Mayo, de en sí el archivo es sobre Gregorio Seltzer y su esposa y varios libros, ahí está incluso todo el material de Taibo, entonces ella me enseñó todo el mundo de la archivística, entonces fue empezar, tengo 13 cajas de propileno en la casa, casi todas ya escaneadas. También tengo VHS, tengo betas, tengo masters, de algunos ya he mandado a hacer el transfer para que se encuentren de forma digital, algunos ya los tengo aquí. En el 2017 hubo un apoyo para hacer este libro. En ese momento pude tener una economía para el material, para tener transcriptores, para tener correctores de estilo. A partir de ahí no ha habido nadie, entonces ha sido un trabajo silencioso, un trabajo de horas nalga, un trabajo de decir yo qué chingados hago aquí, si me está doliendo esto, lo extraño, cómo, o sea, si, yo ya estaba fastidiada de ciertas cosas, pero heme aquí. viendo que es necesario, porque es, lo digo en la tesis y también íbamos a publicar parte de ciertos pasajes del por qué, porque justamente yo no, lo que dije, yo no puedo deslindar lo académico de lo emotivo, y entonces yo soy socioantropóloga y tendría que hacer una teoría muy desde los autores de Europa o los autores de Latinoamérica que rompen, pero no es posible, hablo en primera persona, hablo desde el corazón, hablo desde la víscera. Y entonces, bueno, eso ha sido uno de los retos, sacar el trabajo hasta ahora. En ese momento, cuando les digo que Enrique estaba en mi pléjico, tenía una grabadorcita en la que grababa poemas, memorias, y entonces esta es una de las grabaciones que yo les quiero compartir, que es del 2015.
Cuando te vas, te quedas más. Cuando te alejas, regresas y tocas la puerta. Por la reja abierta de un corazón sin salidas, a gritos anuncias la herida. Por el pecho, silenciosa, rueda una rueda rota. La sangre late, pero no fluye por las heridas. Las palabras flotan. Un bello bello, sin piedad ahorca mi cuello como una cuerda loca, cuerda loca, cuerda loca.
Y ahí me voy a quedar en la cuerda loca porque tienen 5 minutos más de silencio y de escuchar. Y así son 5 carpetas que tengo con 10 audios cada carpeta que tengo que escuchar, tengo que depurar.
También tengo una carpeta de puros poemas de Enrique, poemas que fui salvando desde 1960 hasta la fecha. Y la intención ahora es sacar un poemario inédito a mediados de este año para justamente hacer el fondeo del archivo. Este archivo está de forma física, este archivo se va a ir al CITRU, que es la Torre de Investigaciones del CNA, ya hay un acuerdo, pero en realidad yo sí quisiera que esté en un repositorio o en un archivo como el de los Flores Magón, que me encanta. Antes de que nos agarre el apagón tecnológico y que estuviera a libre alcance de toda la banda, ¿no? No solo, o sea, los poemas, las obras, todas las obras de teatro, que son 45 obras de teatro, no todas las tengo transcritas, faltarían, si alguien se quiere apuntar a transcribir obra sobre documentos que de papel arroz, que hay que trabajar, pues a mí me encantaría que todo estuviera en la red. Este es un poema que yo les quiero compartir sobre Enrique, que obviamente es de una fecha de los 80. Dice, Mina 183, Interior 4, 1. Allá me llevó el amor, la ira, el odio humano, el acomodo de piedras que seguían respirando. Desemboqué aturdido, propicio a morder alcohol. No me salvé de su furia, vacié el llanto a puños, rumié descalabros sobre la piel abierta. Me fui juntando, por eso sigo pensando en el filo, en correrme víboras del cuerpo, en darme de alta de afligido, fijo en la idea firme de que, si aquí me trajo el amor, de aquí seguro me saca. Enrique, con su vibra sísmica, se hizo presente. Cabe mencionar que Enrique, ahora sí, se murió un 19 de septiembre del 2015. Entonces, pues, él trae el movimiento telúrico en su ser. A mí me gustaría, justamente como les dije al principio, me encontré sin archivo, entonces mi propuesta es que al terminar la exposición y la cuestión de música, quien quiera venir un momento a picarle al archivo, a conocer un poco lo que estoy trabajando, lo hagamos. Este ahora sí que fue el cáliz y la primera presentación en la sociedad de este trabajo. Y para terminar y cerrar, me gustaría mostrarles un pequeño trabajo de video que Enrique estaba montando con Eduardo López, el Guajolote de Cuernavaca, y Jesús Coronado de San Luis Potosí. Estaban montando una adaptación de El Rey Lear de Shakespeare y la obra se llamaba Blackout. Y quedaba muy ad hoc al momento que estaba viendo Enrique, porque era justamente un montaje con Enrique postrado en la cama. Entonces, vamos a hacer otro performance.
Blackout, nuevamente. O sea, ¿otra vez? ¿Cómo? No te conozco. ¿Otra vez? ¿Cuándo?
Señor, otra vez.
No se angustie. Aquí estamos los que le queremos.
los fieles somos leales.
Usted tranquilo.
No corre peligro. No más que ninguno, ni que otro. O alguien.
Yo me conocí.
No, muchísimas
gracias. La madre, muchísima madre.
Aquí estoy, señor.
Pero, yo me conocí.
Pero,
¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Como siempre.
Me conocí.
¿Segurísimo?
No, ¿estás seguro?
¡Segurísimo!
¡Deme la mano!
¡Confíe!
¡No lo voy a aventar a un abismo!
¡Eso se lo dejo a otros!
¡Acao otra vez!
¿Con la sacada de ojos? ¿O el pariente quieta?
¿O la estupenda? ¿Qué ocurre? ¿Estupenda estupidez del mundo?
¿Cómo dice el señor?
Desde antes de que convirtieras a tus hijas en tus madres.
Nada
surge de la nada. A veces la nada no tiene tanta prisa en esconderse.
Como la mía, ni nada. Es un veloz perro que no recuerda nada. Veloz ratón que no recuerda nada.
¿En qué sentido?
¿Eres quién?
¿Quién le sirve?
¿Por qué me respondes con preguntas?
¿Y usted por qué me regaña preguntando?
Pero, ¿eres amigo o enemigo?
Amigo, señor, y sirviente suyo, ya lo sabe. Desde antes del percance, cuando lo de su memoria.
Pero, dices que no eres de mejor.
Bueno, así también tengo 10 videos, Enrique, que hay que trabajar.